matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada de Carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos a otros y así cumplirán la ley de Cristo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, hemos empezado el programa el día de hoy con una solicitud bastante interesante y con una temática que todos nosotros conocemos. Quizá alguno puede decir, no, ya estamos cansados de esto y vamos a buscar los culpables, vamos a hacer. Evidentemente que hasta ahora no se ha podido prevenir, digamos. No, eso porque son diferentes los motivos. Pero el motivo central es que nosotros tenemos que darle un orden espiritual. ¿No es verdad? O sea, esto dice, no, si alguno cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Yo no estoy hablando de los que podemos decir la palabra culpable. Estoy hablando de los hermanos que están pasando una necesidad, que por algún motivo están en alguna dificultad. Por aquellas personas que están viviendo ahorita una situación de incertidumbre, quizás de dolor, quizás de angustia, de preocupación extrema, y que nosotros tenemos que empatizarnos con ellos para poder ayudar. Y habla ustedes los espirituales. Se está hablando directamente de nosotros. Hay un sentir en el corazón de todos los cristianos, de todos los católicos, de poner esto de manera espiritual. Ya no lo podemos llevar de manera humana. Ya las críticas, ya esto, lo otro, ¿no? Los que denuncian, los que hablan, o sea, son palabras que lleva el viento. No porque sean malos, o sea, no me refiero a eso, sino que ya esto tiene que ser con el Señor. O sea, ya esto tenemos que ponerlo en nuestra oración, cada uno de nosotros. Y es decir, esto es un tema del Señor. Es como cuando tenés un problema que no podés resolver. O sea, esto ya no se puede resolver de manera humana. Esto tiene que ser de manera espiritual, queridos hermanos. Y tenemos que aceptarlo, porque obviamente uno quiere pues que sus problemas resolverlos uno, ¿no? A su manera, a su forma y de una vez con autoridad. O quizás poniendo todas sus capacidades y todo eso. Pero en realidad no da resultado, ¿no? Y esto lo vemos y se ejemplifica en todo el globo terráqueo, estas situaciones que se están dando, que son situaciones que nosotros simplemente estamos de espectadores, ¿no? Pero yo quiero pedirte, querido hermano, quiero pedir a tu grupo de oración, quiero pedir a todas las personas que se reúnen de las parroquias, que llegó el momento de orar. Y obviamente no estoy hablando de que, bueno, lo hagamos público. No sé, pues si quieren hacerlo, háganlo. Pero lo que quiero decir es que hay un tema determinado con esto. Lo que quiero decir es que hay un tema que ya nosotros no podemos dejar pasar y que hay que pedirle al Señor dando gracias. O sea, den gracias al Señor. O sea, pero a su solicitud de las peticiones acompañadas de las gracias. O sea, ya tiene que enfocarse ahí. Gracias, Señor, por este país. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. ¿No es cierto? Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. Queremos que tú te manifiestes. Te entregamos, Señor. Tú conoces y tú sabes quiénes son. ¿Para qué yo lo voy a repetir? Nuestra oración tiene que enfocarse en eso, porque eso es corregir con un espíritu de bondad. O sea, ya, ¿qué podés hacer, no? Sacar videos, hablar, decir, acusar. No funciona, o sea, no da resultado. Esto ya es con el Señor. Y no te desgastes, ¿no? Porque la gente que sigue, ¿no? Se hace de mala sangre. Ya algunos no lo quieren ni escuchar. Al otro, o sea, ya esto no es de manera humana. Esto tiene que ser de manera espiritual. Y hay temas en nuestra vida, ahora ya no quiero tocar eso. Hay temas en nuestra vida que son espirituales y tiene que ser. Tenemos que cambiar nuestra oración, porque ya no desde de ser víctima, ¿no? Sino siendo protagonista. O sea, esto, o sea, no me voy a dejar, no voy a dejarme vencer, no voy a dejar, ¿no? Porque algunos los problemas están en el área material, algunos están en el área espiritual, algunos es que. Bueno, son situaciones, ¿no? A nivel laboral, o sea, en las distintas áreas, pero es decir, tengo que verlo desde el trono del Señor. Ya no lo puedo ver desde la tierra, digamos, ¿no? Porque ese no es el trono de Dios, la tierra no es el trono de Dios, es el cielo el trono de Dios. O sea, ya tengo que pedir al Señor que me eleve a través de sus ángeles, mi petición quede elevada desde el trono de Dios. Y esta es la manera de poder orar para que Dios haga algo, porque nosotros lo estamos dejando, ¿no? Algunos lo llevan a nivel político, claro, obviamente los que están en esa área, no es una crítica, pero se lo está llevando a nivel político. Otros lo llevan desde el punto de vista ecológico, otros lo llevan desde otro punto de vista, otros lo llevan aspirando, digamos, a otras cosas, ¿no es cierto? No quiero entrar en juzgar, digamos, pero lo estamos llevando, pero no lo estamos llevando desde el punto de vista espiritual, que es donde tiene que estar, que es donde se tiene que enfocar, y la familia tiene que ser partícipe. Tenemos que orar por nuestro país. Como decíamos, pensábamos, en realidad. El problema está en que necesitamos, por decir así, necesitamos que se formen, ¿no? Que se les enseñe, ¿no? Psicólogo, psicopedagogo, psiquiatras, ¿no? Que bueno, que se luche contra eso, que den su punto de vista. Porque nuestra juventud no está siendo creada, educada de una manera que sea totalmente con toda la responsabilidad, preparando el futuro de nuestros jóvenes, ¿no es cierto? ¿No? Con valores, con principios. Una sociedad donde la familia está quebrada, donde la familia está dispersa por las distintas necesidades y por atender los problemas que conlleva, y nos olvidamos de lo central, de lo importante, donde no puede estar catalogada mi fe, mi amor, mi felicidad en lo material, sino que tiene que estar catalogado en lo espiritual, mi enfoque. Y esto habla, digamos, de que estamos siendo despojados, ¿no es cierto? Y la palabra, la Biblia habla, o sea, serán despojados. Pero eso puede ser un beneficio, o sea, una entrega. ¿No es cierto? Claro, estás dolido porque, claro, te lo han quitado, lo has perdido porque no lo has podido comprar o porque lo tenías y lo tuviste que vender, etcétera, etcétera. Estás dolido por eso. A veces hasta tu misma reputación, a veces cómo enfrentas tu imagen a los demás, pero no estamos enfocados en este punto importante. No estamos enfocados en ese punto importante. No estamos enfocados en este enfoque espiritual, cuando la familia necesita, un querigma, necesita una evangelización, necesita un seguimiento con respecto a llevar la palabra del Señor a estas familias que lo están necesitando ahora, que están para esa palabra que es de fe, esa palabra que es de esperanza. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que estamos necesitando. Ese enfoque es el que necesitamos. Es eso lo que hay que trabajar, es eso lo que hay que guardar, es eso lo que hay que cuidar en nuestro corazón. Es decir, necesitamos tener la fortaleza para no quebrarnos y ver desde arriba la situación que estamos viviendo. Y eso no es verlo de manera trivial. No, para nada. Es más bien darle el enfoque necesario. Es más bien darle el enfoque hacia una trayectoria de santos que hemos tenido y han vivido una vida y han trascendido a través de los años, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a eso. Estamos viendo las personas, sabemos y conocemos las personas que están pataleando, sabemos y conocemos las personas que están viviendo con dolor, con angustia, con pelea. Somos testigos, ¿no es cierto? Que cada uno quiere nadar como puede y busca su salvavidas. A veces esos salvavidas están pinchados, ¿no? Como el que se desahoga en el alcohol, por ejemplo, ese salvavidas está pinchado, o sea, porque lo único que va a hacer es darle una falsa sensación que está flotando, pero en realidad se está hundiendo. Hay otros que sufren desplazando su rabia, su ira, su enojo con otras personas, que tampoco es sano eso, ¿no es verdad? Entonces se las desquitan, ¿no? O sea, estoy mal allá y me las desquito con los de acá, con los buenos, con los que están conmigo, con los que son más cercanos. Hay otros que no les importa y viven una vida como si no estuvieran pasando eso. Tratan de evadir simplemente. Y hay muchas formas de enfrentarlo, pues no es verdad. Pero ¿cuál es la correcta? O sea, buscamos directamente al dueño de todo, buscamos al que lo puede todo. Ese es el punto en que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? La palabra del Señor ayer domingo, lo que nos decía, lo que nos hablaba. A ver, hemos ido a la misa, hemos escuchado, hemos puesto nuestro corazón delante del Señor, para que el Señor nos dé esa fuerza, para que el Señor nos sane, para que el Señor nos libere, para que el Señor nos dé ese enfoque y podamos ver de que la situación que estoy viviendo ahora es temporal, que no es solamente, no es para siempre y que no me está destruyendo, sino que me está enseñando, está trabajando. Porque si Dios lo ha permitido en mi vida es porque yo puedo con eso sacar cosas buenas, ahora, mañana o pasado. Y que sentirme destruido, sentirme caído, lo único que va a hacer es perderme la oportunidad de aprender una lección. Entonces, si yo me quedo, o sea, yo tengo opciones, no puedo quedarme como un niño. El niño, ¿qué hace? Se pone a llorar y se queda ahí y no avanza y no avanza y no avanza hasta que viene su padre y le dice: mira, hijito, tenés que ya tranquilizarte, no vale la pena, no es tu padre, no es tu madre la que se ha muerto, tenés a tu familia viva, a ver, levántese, no se ponga así, mire al frente, vaya, lávese la cara, tome un poquito de agua, va a empezar, mañana continúa, vea. O sea, te va a dar esa perspectiva, porque si nosotros nos aferramos a lo que nos hicieron, a lo que nos hacen, a lo que va a pasar, a lo que va a ocurrir, nos destruimos completamente. Cuando nuestra visión, nuestro enfoque tiene que ser en lo que encontramos al Señor, lo que buscamos y lo encontramos, porque dice que Él se dejará encontrar. ¿Y cuál es el mayor beneficio? Que Él nos pueda acompañar, que Él nos ayude a pasar esa situación que va a pasar, y quizá vas a poner tu cara y te vas a avergonzar y te vas a sentir que todo el mundo te mira, que las caras te acusan, que te tiran piedra, pero estás acompañado de Dios, y eso es muy importante. y que lo más importante de todo no es lo que tenés, lo que tenés guardado, lo que tenías o lo que vas a tener, no es lo más importante. Lo más importante es llevar la palabra del Señor, porque eso es lo más importante y eso es lo central, y que nosotros nos hemos olvidado, y por eso hay estos vacíos y por eso hay estos baches en las distintas familias. Porque sí es verdad, hay grupos de oración, hay gente que predica, está la radio, está, pero no llegan como podía llegar una palabra de alguien bien cercano que puede decirla. A veces no llegan a esos hogares, a veces no buscan eso, a veces entra por un lado y se sale por el otro. Entonces, queridos hermanos, somos nosotros los encargados de poder llegar, de poder llevar esta palabra y esta verdad, pero diciendo, o sea, con la dignidad necesaria. Te tocó vivir y enfrentamos. O sea, no buscamos a los culpables, no buscamos para echarle la culpa al uno o al otro. No, cuando tenemos que encontrar, cuando tenemos que llegar, cuando tenemos que llegar al corazón de estas personas que realmente lo necesitan, queridos hermanos. Entonces nosotros estamos, a veces nosotros nos acobardamos. Si ya estoy acobardado, cada vez que se pelean, me llaman a mí, no les voy a atender. No. ¿Y cuántas veces se ha acobardado el Señor de nosotros? Ninguna. Seguimos. Y esto nos pasa a todos, queridos hermanos. Entonces, con la mano en el corazón, con la mano en el pecho, vamos a decirle: Señor, te lo vamos a entregar, pues esto. Mi situación de dolor te la voy a entregar, y me sacudo y sigo, porque tu poder es más grande. ¿Qué me va a dar para suplir eso? Me va a dar primero en el corazón y después, primero que lo supla mi corazón. Primero que pueda intercambiar lo que Dios tiene con lo que yo he perdido, porque a veces valoramos más lo que hemos perdido, a veces valoramos más la idea que nosotros tenemos de seguridad que la misma seguridad y que el Dios de la seguridad. Entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones, nos sentimos desvalidos, nos sentimos que estamos mal y que es lo peor de este mundo. Entonces estamos como una mentalidad donde ya hemos perdido, donde ya pareciera que Dios no puede hacer nada porque nosotros lo hemos anulado y lo hemos coartado. Pero cuando abrimos nuestra mente, cuando nos reconocemos, hay mucha gente, querido hermano, que cuando ve su error, uy, uy, uy. O sea, ellos se sienten ofendidos porque los culpables son los otros, no es él. Él es el salvador del mundo, él es el que lo hace todo, él es el que está perfecto. ¿No es cierto? Y se sienten ofendidos. Y esto no les permite ni los deja, porque eso es una falta de humildad, ¿no es cierto? O sea, no hay humildad. Entonces, al no haber humildad, dice que el Señor se revela a los corazones humildes. Cuando tu corazón es orgulloso, Dios no se te puede revelar. Entonces, no vas a poder salir de esa ineptitud. Va a ser difícil que puedas ver a Dios hablándote, porque vas a sentir la acusación. Si los culpables son otros, vos sos el único inocente ahí. Y estás destruyendo y estás dañando a la gente a tu alrededor, esa gente que amas, porque no es por falta de amor, es porque simplemente el orgullo no te deja, o sea, te ha cegado y está centrado en que los demás tienen que hacer lo que vos querés y la manera como vos querés y así como a vos te da la gana. Y como no lo hacen, te sentís mal, te sentís ofendido. Entonces, si nosotros entramos en ese plan, si nosotros estamos haciendo eso, no estamos haciendo bien. Estamos en un error, estamos en un tremendo problema, estamos en una tremenda dificultad donde el bien está cayendo en nosotros. El bien está cayendo en nosotros, digo yo, y cae. Pero el tema es que no nos estamos dando cuenta porque nosotros seguimos pensando en nuestro modelo, en nuestra forma. Pero el bien es la manera de hacernos fuerte. Es como Dios te quiere. Y uno a veces dice, no, pero a mí tanta tribulación, pero si yo no soy tan desgraciado como los demás. Y eso que son los demás, que decimos nosotros que son más desgraciados que nosotros, les va mejor y a mí me va mal. Y andamos mirando al uno y al otro y nos sentimos así. La palabra es bien clara, queridos hermanos, y nos dice, o sea, tengan un espíritu de bondad. tengan un espíritu. Y ese espíritu de bondad es un espíritu de humildad. Ese espíritu de bondad es poder ver que Dios es mayor que lo que yo he perdido, de que lo que yo considero riqueza, de lo que yo considero estabilidad y seguridad. Porque lo que a mí me ha despojado, o sea, si está dentro de la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué Dios lo ha permitido? Porque Él quiere hacernos fuertes. Porque Él te va a mostrar que ese esfuerzo que tuviste, que ese querer hacer, esa manera de guardar, de tener ahí y que te hacía sentir seguro, en realidad era una farsa. En realidad era una nebulosa. Era más falso que el humo este que cuando llegas y lo querés agarrar, no lo ves, aunque lo sentís, se te entra por la nariz, por los ojos y por la boca. Pero es más falso que eso, porque en realidad no existía, pero te daba seguridad. Entonces el Señor te muestra que vos estás, o que estamos nosotros mirando y estamos enfocándonos en la prioridad de aquello que es, vamos a decir, de aquello que es una seguridad falsa, una seguridad que no nos va a dar lo que Dios nos va a dar. Entonces, queridos hermanos, esta noche nosotros vamos a decirle: Señor, pongo mi problema, pongo los problemas de mi nación, pongo los problemas de mi ciudad en tus manos. Eres tú, reconozco que eres tú el que lo va a resolver. Lo único que yo puedo hacer es ayudar de manera a mis posibilidades y orar. Y pedirte y agradecerte porque tú eres bueno todo el tiempo, porque tú eres maravilloso todo el tiempo, porque tú eres grande todo el tiempo, porque tú eres el único que sabe y conoce mi destino, lo que realmente yo necesito, lo que yo quiero. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que estar enfocados en eso, ¿no? Tenemos que buscar eso y tenemos que llenarnos del Señor. O sea, esa es la verdadera, ¿no? Esa es la verdadera. Yo recuerdo un papá hace muchos años, todavía yo era joven, todavía me acuerdo, ¿no? Por suerte, me acuerdo de este papá, una persona que yo admiro mucho, y me decía: a mi hija lo humillaron, le hicieron esto, otro, y ¿sabe qué? Yo quería masacrar, digamos, ahí eso. Pero ¿sabe qué? Yo sé que con lo que yo deseo no voy a hacer un bien. Pero he venido a hablar con usted porque yo sé que usted tiene las palabras y yo sé que usted puede llegar y puedo hacer lo mejor que yo. Yo voy a atender lo que a mí me corresponde. Y lo que no me corresponde se lo entrego a Dios y le pido y se lo entrego a usted, que con la ayuda de Dios usted pueda llegar al corazón de esas personas que están realmente equivocadas, que están realmente tergiversadas. Entonces, queridos hermanos, me sorprendió, lo admiré, porque renunció. O sea, sí es verdad que el enemigo quería robarle la paz, la tranquilidad. Él concibió paz porque lo entregó, lo donó, lo regaló y se lo entregó al que sabe realmente guardarlo, cuidarlo y cambiarlo. Al Dios que todo lo puede. Pero con una fe férrea, querido hermano, con una seguridad y certeza de que eso ya estaba acabado, finiquitado, ¿no? Yo agarré y le puse la responsabilidad al Señor: yo hago lo que vos me digas, Señor, porque la responsabilidad era grande que Él depositaba. Y yo no quería agarrármela porque depositaba en Dios, no en mí, pero Él sabía que el Señor me podía usar a mí. Entonces también fue una responsabilidad grande para mí de decirle: Señor, quiero hacer lo que tú quieres. Tú me has llamado, tú me has convocado y tú me has formado. Úsame. Entonces todos nos pusimos a tono ahí en ese momento, ¿no? Todos agarramos nuestra responsabilidad y la pusimos en el nombre del Señor por el acto de un hombre valiente. Queridos hermanos, esta es la actitud que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando nos enojamos, ay, qué pena a veces cuando nuestra boca no nos ha pasado decir: este que no sirve, que no sé qué, que no sé cuánto, pero va a ver cómo yo lo voy a poner en su lugar, me va a escuchar. O sea, qué pobreza, ¿no? Qué pobreza, o sea, porque uno se está engrandeciendo, entonces significa que uno es pobre. Cuando yo me engrandezco, cuando Martín Saucedo se engrandece, significa que es pobre. Y no digo que no me haya pasado, me pasa, pero ahí demuestra mi pobreza. Porque en la humildad, mientras más me rebajo, mientras más me humillo, el Señor más grande me hace, queridos hermanos. Y esto, o sea, es un tema que nosotros tenemos que hablarlo y tenemos que analizarlo. Nosotros los hombres nos adaptamos que somos cabeza de hogar y lo somos, que somos sacerdotes de nuestra casa y lo somos, pero muchas veces no estamos a esa altura. Muchas veces nosotros abandonamos, muchas veces nosotros nos quebramos, muchas veces nosotros nos equivocamos, muchas veces nosotros cometemos errores, fracasamos, fallamos. Porque ¿en quién confiamos? Confiamos o ponemos nuestra confianza donde no tenemos que confiar, cuando necesitamos que sea el Dios del bien, el Dios del amor, el Dios de la gracia, el que nos cuide, el que nos guarde, el que nos proteja y el que tiene que estar con nosotros, porque grande es su amor, porque grandes son las maravillas que Él hace y que nosotros necesitamos y tenemos que encontrarla. Porque no hay mayor que Él, queridos hermanos. Y esto hay que reconocerlo. O sea, no hay persona mayor que Él. Reconózcalo. Reconózcalo y acéptelo. Entonces, cuando usted busca a Dios es para finiquitar un problema. Cuando usted, fíjese en Daniel. A ver, Daniel, desde el primero, la respuesta que tuvo. 21 días de ayuno, Daniel. 21 días de ayuno, a orilla del río Tigris estaba orando y rezando cuando se le aparece un ángel, ya 21 días, imagínense 21 días. Bueno, no es un mes, digamos, ¿no? Pues si va a decir, vos querés esto, y si rezás todos los días durante 21 días, o sea, recuerda que en 21 días uno agarra un hábito, ¿no es verdad? Los especialistas dicen que en 21 días nosotros podemos romper con un hábito malo y adquirir uno bueno. Entonces, querido hermano, ahí se le aparece el ángel y dice, desde el primer momento que tú intentaste, Dios ya te había escuchado. O sea, yo fui enviado. Pero ¿qué ocurrió? Que el ángel estaba en lucha. O sea, no podía llegar porque tenía resistencia. La oración de este hombre estaba fortaleciendo las huestes potestades, principados celestiales, para luchar contra el mal y para sacar todo lo que era eso malo, para que pueda haber. O sea, 21 días tardaron, pero Dios ya lo había escuchado. O sea, Dios ya tenía la victoria para él, Dios ya tenía sus designios. Dios sabía que ya le iba a dar una revelación. Entonces, queridos hermanos, no hay de por qué salir desespera, no hay por qué emprender la desesperación, la angustia, porque todo está en su momento, todo está en su tiempo, y hay un Dios que nos está viendo y está controlando, pero Él quiere ver cómo actuamos nosotros, porque nuestra vista es limitada, nosotros vemos lo que tenemos, lo que hay, ¿no? Usted toca su bolsillo y dice, esto tengo, no, mire la cuenta, mira su aplicación en su teléfono y dice, esto yo tengo, o usted dice, pucha, esto es lo que yo puedo, ya no me da más, ¿no? A nivel relacional, o esto es lo que yo puedo hacer, ya no puedo hablar más con este muchacho porque ya acabó mi paciencia, le voy a dar palo, lo voy a agarrar a sopapo, o voy a hacer esto, esto otro, y esto no va a ir a un buen fin. Pero eso es lo que yo creo que puedo. Pero el Señor ya tiene. El Señor ya va a poner en nuestro corazón esta posibilidad de poder cambiar. Queridos hermanos, esto es un llamado. O sea, a ver, ya tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Yo sé que mucha gente lo ha hecho, pero hay otra gente que no. Hay otra gente que está mirando todavía el partido, digamos, ¿no? O sea, está a ver quién pasa, quién mete gol, no, si está avanzando, si prospera, yo apoyo, si sale bien, yo. O sea, no es así. O sea, ya hay que ponérselo al Señor y que sea el Señor el que deshaga y el que dejarme estas situaciones que escapan del control humano. Porque ya esto es una guerra espiritual y cuando nosotros lo reconocemos, como eso pasó, obviamente, con la pandemia, pasó en otras situaciones y se acuerdan que inclusive se declaró, ¿no? Se declaró con el sofar, ¿no? Con el soplo del cuerno, ¿no? Ese no sé si decir ese grito de guerra, ¿no? Pero ahora nosotros estamos que nuestro grito vaya hacia el que todo lo puede, a nuestro gran luchador, a nuestro gran defensor y a nuestro gran cuidador, que es el Señor. La palabra dice que ni siquiera nuestro pie va a tropezar o caerá en el resbaladero, o sea, no tendremos ningún resbalón porque Él no duerme, Él nos cuida, Él nos está protegiendo. O sea, que nosotros podamos tener la certeza. Y la oración verdadera viene con certeza. Fíjese cómo ora el mismo Jesús. Dice, Padre, no lo hago por mí, lo hago por ellos. Porque ellos no conocen de estas grandes cosas que tú haces. Porque tú y yo somos uno, ¿no? O sea, el Padre y el Hijo son uno. Y habla de una unidad y habla de certeza. O sea, como diciendo, yo sé que vos lo vas a hacer. Yo sé, Señor, que vos lo tenés, Padre. Yo sé que vos estás bajo control y que vos vas a levantar aquí y van a pasar cosas. O sea, eso es lo que está diciendo el Señor. Y es ahí donde nuestra oración tiene que estar, ¿no? Porque si nosotros rezamos y decimos, ay, Señor, me siento desgraciado y sigo siendo un desgraciado y no podemos nada y no tenemos nada y no sé, parece que nos vamos a quedar sin comer y vamos a perderlo todo. Pucha, si hacemos una oración así, o sea, no estamos reconociendo por el cual Dios está en medio de nuestra vida. ¿No es cierto? Primero, damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por la familia que nos ha dado. Gracias, Señor, por todos tus dones y por todos los dones que nos has regalado a nosotros. Y nos ha dado posibilidades inmensas. Gracias, Señor, por la situación. Una situación es temporal, obviamente. Gracias por eso. Te pedimos, Señor, que tú te hagas a cargo de esto. Esa tiene que ser, ese es el enfoque de nuestra oración, reconociendo que Dios lo puede, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, queremos poner en tu corazón, en su corazón, queremos poner esta necesidad que ya nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro enfoque. ¿No es cierto? Si somos espirituales, con mayor razón, enfoquémonos en eso, actuemos de esa manera. Es así, queridos hermanos, ¿cómo vamos a ver que esta situación va a ser? Y te acordás en el 2024 cuando allá se quemaban, que no sé qué. Como hemos venido contando las otras historias. Como hemos venido recordando la pandemia. Como hemos venido recordando en los años 80 la recesión y la falta de dinero y todas las cosas que han sucedido desde que estábamos chicos hasta ahora. Queridos hermanos, pongámonos la pila y veámoslo desde un punto espiritual. Que el Señor los bendiga y va a ser hasta la siguiente semana. Amén.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.